fue Martin Luther King, quien en aquella histórica marcha del 28 de agosto de 1963 tuvo un discurso acerca de un sueño que él tenía. Y esta palabra suya se ha hecho célebre. Tengo un sueño. Y él dijo esto: hoy les digo a ustedes, amigos míos, que a pesar de las dificultades del momento, yo aún tengo un sueño. Sueño que algún día este país se convertirá en un estado de justicia y libertad. Sueño en ese día donde mis hijos vivirán sin que sean juzgados por el color de su piel. Y queridos hermanos de la Iglesia Ebenezer, del barrio llamado ahora de Rafael, pero de Orfila, para mí siempre de Orfila, he aquí, tengo un sueño. Yo también tengo un sueño y espero que lo tengáis vosotros. En un mundo complicado y difícil como es el nuestro, un mundo globalizado en el que vivimos, amenazados por la injusticia, la violencia, el terrorismo, la delincuencia, la incertidumbre, el miedo, el hambre, la injusticia en el mundo, las desigualdades sociales. Sueño con que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, en el cual hemos creído, pueda llegar a miles de corazones, de hombres y mujeres, de jóvenes y niños, en esta ciudad y en muchos lugares de España. Si estáis de acuerdo con cada afirmación de cada sueño que voy a hacer, podéis decir amén, o por lo menos asentir, o decir sí. Pero yo sueño con una iglesia comprometida, con el mensaje del Evangelio, dispuesta a llegar a toda persona, sin importar su condición social ni el color de su piel. Amén. Sueño con ver a niños y jóvenes de esta congregación creciendo fuertes en el Señor y que puedan tomar la antorcha del Evangelio en sus manos. Amén. Sueño con una iglesia evangelizadora como la vuestra, que sepa hablar de Cristo y que sepa vivir a Cristo todos los días. Amén. Sueño con una iglesia misionera que esté dispuesta a llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra y hasta las últimas consecuencias. Amén. En definitiva, sueño con ver crecer a mis hijos, con ver crecer a mis hermanos con los que me codeo a menudo allí en San Sebastián, y sueño con veros crecer a vosotros en el amor y en el conocimiento de aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, ahora y por todos los siglos. Amén. Y este fue el sueño de un hombre de Dios en la Biblia, ¿sabéis? Llamado Isaías. Era un sueño de reforma, era un sueño de renovación, era un sueño de avivamiento y de cambio para el pueblo de Dios. Y nosotros también tenemos que tener sueños. Esos sueños que vienen de un corazón que sintoniza con el corazón de Dios, porque Dios también anhela, Dios también sueña. Y Dios también quiere que nosotros podamos llevar adelante lo que Él nos ha encomendado. Por lo tanto, si tenemos más claro que quién es Dios, que quién soy yo, quién es el mensajero, cuál es el mensaje, pues la pregunta de esta mañana no puede ser otra que esta: ¿cuándo es el momento? ¿Cuándo es el momento para llevar este mensaje acerca de este Dios poderoso y por medio de estos mensajeros? ¿Y cuál pensáis que puede ser la respuesta a esta pregunta tan importante? ¿Cuándo es el momento? ¿Y cuál sería la respuesta? ¿Qué decís, jóvenes? ¿Cuándo pensáis que es el momento para llevar esto adelante? ¿Alguien se atreve a decirme algo? Samuel, ¿te animas? ¿Qué piensas? ¿Eh? Pues claro que sí. Hoy, aquí y ahora. ¿Cuándo es el momento? Ahora. No tenemos que esperar más. porque Él está con nosotros, Él nos ha dado un mensaje, Él nos ha llenado de su vida. Así que no tenemos que esperar. ¿A qué? ¿A saber más? ¿A conocer más? Al tiempo que vivimos a Cristo, aprendemos más de Él, y es una constante, es algo cíclico. No tenemos que pensar en estar todos los días reunidos estudiando la palabra, tenemos que venir para estudiar la palabra, para meditar en ella, pero al tiempo que mañana lunes vamos a nuestros trabajos, ponemos en práctica lo que hemos aprendido. Pero si queremos ver que, Samuel, esos sueños que espero que estén en vosotros y en cada uno de nosotros se hagan realidad, tenemos que buscar a Dios, como Isaías lo buscó en el templo. Y fue allí donde el Señor se manifestó a él en un acto soberano. Porque el Señor se va a manifestar a nosotros siempre que nosotros de corazón le busquemos a Él. Y tenemos que derramar nuestro corazón en adoración, en agradecimiento, en confesión delante de Dios. Porque dije el primer día, el Señor que quiere bendecirnos, que quiere bendecir a esta iglesia y que yo desde afuera, desde recién llegado, veo el tremendo potencial que hay aquí. Potencial de hombres y mujeres, de jóvenes y de niños, de la comunidad cristiana. Tengo que deciros que Dios os quiere bendecir, que vosotros lo sabéis, que os quiere bendecir. Pero para que esa bendición suceda en el tiempo y en la historia de cada uno de nosotros, tenemos que entender que Dios no enviará su fuego sobre altares vacíos. Pero Dios enviará su fuego y su bendición sobre los corazones de cada uno de aquellos que estén dispuestos a seguirle. No nos quepa ninguna duda de esto. Y si no, probadle a Dios. Y comprobaréis que cada vez que el Señor invita a su pueblo a ponerse en la brecha y su pueblo decide hacerlo, cueste lo que cueste, el Señor derrama de su gracia y de su ayuda y bendición para cada uno de nosotros. Así que el Señor nos pide que nos pongamos en la brecha, que decidamos salir de nuestra zona de confort para entrar en la zona de riesgo. Pero en la zona de riesgo es donde vemos que Dios se manifiesta. Allí donde ya no dependemos de nuestros recursos. Allí donde ya no dependemos de nuestras posibilidades, de nuestros dones y talentos. Allí donde solamente dependemos de Él es donde el Señor se manifiesta. Y si no, mirad este texto en el Evangelio de Lucas, que para mí siempre es tremendamente sintomático. Digo que Dios se manifiesta en la vida de aquellos que están dispuestos a salir de su zona de confort para entrar en la zona de riesgo. Vamos a ver aquí en el capítulo 3 de Lucas, brevemente, un desfile de personajes célebres, galácticos, que están en diferentes estratos sociales, religiosos, políticos, culturales. Y dice así en el versículo 1 del capítulo 3, en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite y Lisanias tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios, ¿a quién? A Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. La palabra de Dios llega a los corazones de todos aquellos que sabemos buscarle en la intimidad y en la soledad de nuestras vidas. La palabra de Dios no llega a ninguno de estos personajes célebres en lugares de poder. Que no digo que no haya cristianos que puedan estar en lugares de preeminencia, pero si no están buscando en su corazón al Señor, como Nehemías también lo hizo, como José allí en Éxodo también lo hizo, pues nada pasará. Porque el propósito de Dios para nuestras vidas, mis queridos jóvenes, amigos, hermanos, es que seamos más como Jesucristo. Y para ser más como Jesucristo necesitamos una abierta disposición al aprendizaje y al cambio. Porque si no hay cambio, si no hay renovación, no hay sueño que pueda durar en el tiempo. Nosotros decimos, renuévame, Señor. Quiero ser más como tú, como hemos cantado. Ver la vida como tú. Y por supuesto que lo hemos cantado creyendo que eso es lo que queremos. Pero el Señor dice, está bien. Si quieres ser más como yo, si quieres que yo renueve tu corazón y renueve la vida de la Iglesia, el Señor dice, pues dadme hombres y mujeres, jóvenes, que se pongan en la brecha y que estén dispuestos a soportar la fatiga sin quejarse. Que estén dispuestos a seguirme de verdad. Dadme hombres y mujeres sensibles a mi voz, que tiemblen a mi palabra. Hombres y mujeres sencillos y honrados, sin doblez de corazón, y que estén dispuestos a confesar su necesidad. Porque esta es la materia prima con la cual el Señor Jesucristo trabaja. Y cuando el Señor llama a 12 para constituirlos como apóstoles, los llama para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Pero ve en ellos un corazón que puede ser labrado, que puede ser trabajado. ¿Cómo es el corazón nuestro esta mañana? ¿Es un corazón sensible a su voz? ¿Es un corazón que tiembla a su palabra? ¿Es un corazón que anhela más y más de la presencia de Dios en su vida? Como muy bien enseña la organización de Alcohólicos Anónimos, a la única persona que tú puedes cambiar es a ti mismo. Por lo tanto, hay que cambiar. Hay que renovarse. Hay que avanzar, hay que arriesgarse. Hay que crecer espiritualmente para hacer avanzar el reino de Dios, porque corremos el riesgo de caer en el conservadurismo y la confianza en nosotros mismos. Queridos amigos, queridos hermanos, queridos, tengo un sueño. Y en esta hora en la que no faltan motivos de gratitud, por tantas razones que tenemos, por la larga historia también de esta propia Iglesia, se impone también la necesidad de cambiar, de reformar, de renovar nuestras vidas. Al igual que le sucedió a Isaías, nos tiene que pasar también a nosotros. Necesitamos ser impactados por el Señor. El Señor nos tiene que sacudir, en amor, siempre. El Señor nos tiene que advertir, como lo hace, en amor, siempre. Y necesitamos una visión de altura. Necesitamos una visión de profundidad y una visión de anchura. La visión de altura tiene que ver con lo que hemos estado viendo estos días. No me canso de repetir este principio y este concepto. Tenemos que tener una visión de la gloria y de la majestad de nuestro Dios. ¿Os habéis preguntado realmente quién vio Isaías en el templo? ¿A quién vio? En esa imagen nebulosa, a través del canto de los serafines, de esa visión dramática, pues ¿sabéis a quién vio? Mirad lo que dice el evangelista Juan. En el capítulo 12. Y vamos a ver a quién vio Isaías en el templo. ¿A quién vio realmente? Vio a Dios, por supuesto. ¿Pero a quién vio? Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 36, donde dice que entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús, y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos ni entiendan con el corazón y se conviertan y yo les sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria. ¿La gloria de quién? De Jesús, y habló acerca de él. Esta manifestación de Jesús en el templo es lo que vio Isaías. Y la manera que podemos llegar a conocer a Dios en la Trinidad, a Dios Padre, pues es por medio de Jesús. A Dios nadie le ha visto jamás, pero el que está en el seno del Padre, el Hijo de Dios, Él le ha dado a conocer. Así que solo una visión clara de quién es Dios, de su palabra, nos permitirá ver claramente después quién soy yo, quiénes somos nosotros. Así que en segundo lugar, necesitamos una visión de profundidad de nuestro corazón, de mirarnos a nosotros. Y hemos dicho estos días, y hemos hablado mucho acerca de esto, de que tenemos que ver nuestro corazón y nuestro pecado para poder exclamar como el profeta: ¡ay de mí! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey. Por lo tanto, soy un hombre pecador, probado, perdonado, preparado. Pero este cambio del cual yo quiero y os estoy hablando esta mañana es mucho más que una simple limpieza de nuestra apariencia visible. A ver cómo lo explico esto, porque me parece que es fundamental este tema. A menudo luchamos por mantener el orden de las cosas aquí arriba. Digamos que es como la parte visible del iceberg, esa gran masa de hielo en el océano que todos hemos visto, por lo menos por televisión. Y si no, pensemos en la película del Titanic, que tuvo un choque con la masa de hielo, el iceberg. Bueno, pensemos en esta figura del iceberg. Y a todos nos llama la atención la parte visible, evidentemente, la que vemos, que es totalmente blanca, pura, perfecta. Y a veces nuestra vida también es así. La parte visible, la exterior, la que todo el mundo puede ver, y la que nosotros vemos delante de un espejo, pues muestra una parte de nosotros, pero no muestra la parte verdaderamente de quién soy yo. Y nuestra vida cristiana muchas veces gira en torno a la parte visible de quiénes somos y tratamos de mantener el orden delante de nosotros mismos y delante de los demás, manteniendo limpia, blanca, pura, santa nuestra fachada, nuestro mundo exterior. Eso hace que a menudo asociemos el pecado con determinadas cosas que podemos ver, que podemos medir para determinar lo que está bien y lo que está mal. Pero lo que Dios quiere es que seamos conscientes de las actitudes y motivaciones que forman nuestra verdadera conducta. Dios nos quiere ayudar a mirar dentro para comprobar realmente quiénes somos nosotros. Porque delante de los demás no solamente podemos engañar, sino autoengañarnos. Y pensar que por cuanto no voy, no hago, no digo, no bebo, no fumo, no, mi vida es santa, perfecta y pura. Y así me lo han hecho creer, además. Y establezco un código de normas y de leyes en las que me rijo, pensando que la vida cristiana consiste en guardarme de todo esto. Pero el Señor va más al fondo de la cuestión. Y no tenemos más que ir a pasajes muy claros como el mensaje del Sermón de la Montaña. Cuando aquellos que se justificaban a sí mismos diciendo: yo no robo, yo no mato, yo no adultero, yo no fornico. ¿Y qué dice el Señor Jesucristo? Pero cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, el mismo espíritu que le mueve al adúltero, que consume su acto, está en él. Y la palabra de Dios nos deja a todos en la condición de leprosos espirituales y morales delante de él. Y en nuestras iglesias evangélicas, tristemente, a veces hasta sin quererlo, dejamos caer la idea de que ser cristiano verdadero consiste en no hacer una serie de actos que todo el mundo hace. Y el Señor está mucho más interesado en las actitudes y las motivaciones de nuestro corazón. ¿Sabéis por qué? Porque si lo que hay ahí dentro es bueno, todo lo que salga hacia afuera será bueno, aun siendo pecadores como somos, y evidentemente no somos buenos. Es decir, si solamente nos preocupamos por cortar las ramas y hacer que éstas no se hagan demasiado grandes, pero no cuidamos el tronco, la raíz, la esencia, pues no llegaremos muy lejos, porque terminaremos tarde o temprano cediendo a la tentación y a la fuerza del pecado, del mundo y de la carne. Y es la gran crítica que Jesús hace a los fariseos. Y el Señor Jesucristo siempre va a la raíz de la cuestión. Y cuando estamos hablando de una visión de profundidad, estamos hablando de una visión de la raíz de nuestras vidas. Porque lo que Dios quiere sobre todo es tratar el corazón, nuestros impulsos, que se sintonicen con los valores del reino y su justicia. Y cuando uno está, aunque no me gusta mucho esta frase, pero la voy a decir, cuando uno está enamorado de Jesús, digo que no me gusta mucho porque a veces asociamos enamoramiento del Señor con enamoramiento de la vida, pero cuando uno está cautivado, me gusta más esta expresión, cuando uno está cautivado por el mensaje de Jesús y nuestros impulsos se sintonizan con los valores del reino de Dios y su justicia, pues sencillamente no seremos tan atraídos por el mundo que nos rodea. Porque tenemos dentro una canción mucho mejor y mucho mayor que la melodía que nos pueda llegar de fuera. Y este es el problema que tenemos con nuestros jóvenes, especialmente en nuestras iglesias. La música ahí fuera es poderosa, es atractiva, es bonita. Pero si no tienen ellos y si no tenemos nosotros una mejor música que suene dentro, tarde o temprano uno va cediendo terreno. ¿Por qué? Porque el canto de sirenas es terrible. Y no se trata de aislar a nuestros hijos ni a nuestros jóvenes, privándolos de que no vayan al mundo, de que no estén en el mundo. No, no, porque tarde o temprano lo van a ver. El escaparate es demasiado grande. No podemos evitar que estén ahí ni que se acerquen ahí. Así que más que decirles no vayas, que evidentemente hay que dar consejos para que no vayan a determinados sitios ni lugares, yo también lo hago con nuestros propios hijos, pero lo más importante es que tengan dentro una experiencia con el Señor. Porque si esa experiencia con el Señor es real, sabrán distinguir el billete verdadero del billete falso. Pero si no tienen experiencia con el Señor, por mucho que lo retengamos, y también con los mayores. Lo que pasa es que los mayores los sabemos disimular mejor. Y somos capaces de venir a la iglesia por años y no recibir la palabra de vida para nuestros corazones, pero decimos, bueno, como soy creyente de toda la vida y esto lo he recibido por tradición, aquí me quedo. La diferencia con los jóvenes es que son mucho más honestos y dicen lo que piensan, mientras que a los mayores nos cuesta mucho más decir lo que pensamos. Pero en el fondo pensamos lo mismo que ellos. Y siempre estamos tratando de hacer que no vayan, de que no se contaminen. Y hacemos bien en aconsejarles, pero tenemos que estar muy seguros de dejarles una buena, un buen mensaje, una buena herencia espiritual. Por eso digo que cuando nuestros impulsos internos se sintonizan para buscar el reino de Dios y su justicia, no seremos fácilmente atraídos por las cosas de este mundo. Pero si nuestros deseos íntimos, personales, ahí por debajo de la superficie, ahí en la masa de hielo que nadie ve, si esos impulsos internos están movidos por el orgullo, la envidia, la moda de nuestro siglo, el egoísmo, con toda seguridad, tarde o temprano, terminaremos haciendo lo que llamamos cosas mundanas. ¿Me seguís? ¿Me seguís, hermanos? Necesitamos una visión de altura. En la medida en que el Señor nos cautive por su persona, en esa misma medida viviremos una vida distinta. Una visión de profundidad y finalmente una visión de anchura. Porque lo que Dios quiere para Isaías no es algo exclusivamente para él y para su pueblo o para su iglesia. Nuestro Dios es generoso. Él da abundantemente y sin reproche todo tipo de cosas, no solo la sabiduría que destaca Santiago. El Señor te ama, el Señor te salva para que tú salves y ames, no que salves tú, sino que seas instrumento de salvación. Así que una visión de anchura que vimos ayer, después de que dio, de que Isaías tiene este encuentro con el Señor, se mira a sí mismo y luego comienza a mirar a su alrededor. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Porque el Señor está dispuesto a caminar contigo. No te envía solo, no nos envía solos. ¿Quién irá por nosotros? No es que el Señor te envía y te deja ahí, sino que Él viene con nosotros. Y esta visión de anchura es una visión evangelística y misionera. Y para los que no estuvieseis esta mañana, quiero repetir brevemente la importancia que tiene este hecho. El modelo lo encontramos en la Escritura. Hoy día hay demasiado énfasis, entiendo yo, demasiada confianza puesta en las estrategias, en las metodologías y en las formas de alcanzar a las personas con el Evangelio. Yo no digo que esté mal, pero digo que eso está mal si no tenemos en cuenta el modelo que encontramos en la Escritura. Y que ese modelo no lo perdemos de vista. Es el modelo de la encarnación de Cristo. Estando Él en su trono de gloria, descendió. Hay un movimiento vertical, el de Cristo, el cual viene a la tierra, puso su tienda entre nosotros. El Verbo se hizo carne. Y al tiempo que hay un movimiento vertical, hay un movimiento horizontal, el de Cristo mismo y el de la Iglesia, para acercarse al ser humano. Y así como no hubo otro camino para Él, para Cristo, tampoco hay otro camino para la Iglesia. Y si Cristo tuvo que descender, la Iglesia se tiene que descender. Y si Cristo tuvo que implicarse y rodearse de pecadores y tocarlos y amarlos, la Iglesia también lo tiene que ser. Si Cristo se humilló, la Iglesia se tiene que humillar. Si Cristo evangelizó como lo hizo, sin hacer acepción de personas y tratando de llegar a todo el mundo que se presentara a Él con necesidad y recibiendo a todos, también lo tenemos que hacer nosotros. Si Cristo salió fuera del campamento y llevó su vituperio, nosotros tenemos que salir fuera del campamento y llevar el vituperio de Cristo. Y el Señor hará lo que nosotros no podemos hacer. El Señor pondrá personas y despertará los corazones de los hombres. Pero nosotros tenemos que hacer lo que Cristo hizo en esa dimensión de su encarnación. Y si Él tuvo que llevar el vituperio encima, lo tenemos que llevar también nosotros. Pero Cristo abrirá las puertas y los corazones de personas que se encuentren con nosotros y a las que podamos hablarle del Evangelio. Por lo tanto, este mensaje toma en cuenta la verticalidad y la horizontalidad de la cruz. Verticalidad, que es justicia de Dios, y horizontalidad, que es amor de Dios. Yo quiero dejaros con un desafío final para esta iglesia. Veo un potencial, como os decía al principio, y esta iglesia irá adelante, bueno, irá adelante porque es la iglesia del Señor, pero hay una parte que vosotros tenéis que hacer. Esta iglesia irá adelante en la medida en que cada uno en particular se implique en todo esto que estamos diciendo en estos días. Todos somos distintos, todos sois diferentes. No solamente hay hombres y mujeres, jóvenes y niños, sino que si tuviera que utilizar una fábula para explicar la importancia que tiene el trabajo en equipo, la importancia que tiene que la Iglesia se movilice, y hablaremos algo de esto brevemente esta tarde, en un breve tiempo que me dijo, ¿verdad?, Ramón, como un apunte final, no será un estudio, será una breve reflexión, pero quiero hacer la aplicación esta tarde. Pensemos por un momento en la fábula de la liebre y la tortuga. ¿Te sabes el cuento, verdad? ¿Os sabéis el cuento, la fábula? ¿De la liebre y la tortuga? Bueno, os lo habrán contado vuestros padres, lo habréis escuchado en alguna parte, habréis leído algún libro. ¿Quién no se lo sabe? Que levante la mano, a ver, de los de aquí. ¿Os lo sabéis todos? O yo no me estoy enterando, vosotros no me estáis escuchando. ¿A que los niños se saben la fábula de la liebre y la tortuga? ¿Y los mayores también? ¿Vosotros no? Ah, dicen que sí. Es que yo pensaba que ahora los postmodernistas no leían esas historias. Mirad, aquí hay una lección para nosotros. Se cuenta que la liebre y la tortuga decidieron hacer una carrera juntas, ¿verdad? ¿Y quién ganó? ¿Quién era quien contestó?
Ganó la tortuga. Ahora,
la liebre, presumida, orgullosa, prepotente, confiada en sus recursos, pensó que iba a ganar la carrera. Y como tenía ventaja de sobra, se quedó a un lado del camino, en la sombra de un árbol, y se echó la siesta. Y la tortuga, con sus limitaciones, pero también con sus posibilidades, sobre todo de constancia y perseverancia, llegó la primera a la meta. Pero la historia no termina aquí. ¿A que no sabíais eso? Porque la liebre, herida en su amor propio, dijo: ¿me das otra oportunidad? Y la tortuga dijo: sí, claro. Entonces corrieron por segunda vez. ¿Y a que no sabéis quién ganó? La liebre. Muy bien, Bruno. Ganó la liebre. Así que empate a uno. Pero la historia no termina aquí. Porque la liebre, y recordad que estábamos hablando de que somos diferentes unos y otros, ¿verdad? Y que a veces la iglesia se convierte en una competencia, en una carrera, y no tiene que ser así. Pero la liebre dijo: dame otra oportunidad a mí ahora. Solamente que vamos a cambiar un poquito la ruta, si no te importa. Y dijo la liebre: no me importa. Con las posibilidades y las fuerzas que tengo, y lo veloz que soy, cualquier recorrido, pues para mí está chupado. Así que comenzaron a correr. Y efectivamente, la liebre salió disparada. La tortuga siguió su camino hasta que la liebre llegó a la ribera de un arroyo, de un río grande, y no lo pudo cruzar. Así que primero llegó la tortuga a la ribera del río, cruzó a nado la tortuga y ganó la carrera. ¿Qué os parece? Pero la historia no termina aquí. Porque al final, después de tanto conocerse, se dieron cuenta de que no podían competir. Que eran compañeras. Que tenían que sobrevivir y tenían que aunar esfuerzos. ¿Y sabéis lo que hicieron? Decidieron correr juntas la carrera. Como vosotros y nosotros tenemos que correr juntas esta carrera, que es la carrera de la fe. Así que hizo la tortuga una cosa. Se subió encima de los lomos de la liebre. Y llegaron en un momento a la ribera del río. Pero allí, la liebre subió encima del caparazón de la tortuga. Cruzaron juntas el río y llegaron ambas a la meta. Que nadie se quede en el camino, por favor. Que los habrá más lentos, incluso más torpes. Pero que nadie se quede en el camino. Nos tenemos que saber esperar unos a otros. La iglesia tiene que avanzar juntos. Como el pueblo de Israel, que cuando Moisés, hablando con Faraón... Me quedan 5 minutos. Y Faraón le dijo: vete a servir a Jehová al desierto. Déjame tranquilo ya con tanta plaga. Solamente que iros vosotros y los varones. ¿Recordáis esas diferentes etapas en las que Faraón quería dejar ir a Moisés? ¿Y qué le dijo Moisés? No, no. Vamos con nuestras mujeres y con nuestros hijos. Qué bonita expresión. La labor evangelística de la iglesia no es la labor de los evangelistas, ni de los pastores, ni de los obreros, ni de los ancianos. La labor evangelística de la iglesia es la labor de todos. La labor pastoral de la iglesia no es una labor exclusiva de los ancianos. ¿Sabéis por qué? Porque somos pastores unos de otros. Somos guardianes de nuestros hermanos. Y tenemos que cuidarnos y protegernos unos a otros. Y tenemos que correr juntos. Y cuando alguien no pueda correr porque se quede muy atrás, tenemos que caminar o esperar y tenemos que ayudar. Y si soy liebre o si soy tortuga, no importa. Dios nos ha hecho distintos con nuestros dones, con nuestros temperamentos, con nuestras personalidades, pero no importa. Somos lo que somos por la gracia de Dios y Dios nos ama. ¿Amén? Dios nos ama. Entonces tenemos que amarnos, tenemos que complementarnos para llegar juntos a la meta. Y esto es muy bonito. La sociedad no presenta este modelo, no lo puede presentar porque es un mundo de competitividad, de competencia, de lucha, del más fuerte. Pero en la iglesia no. Los fuertes y los débiles debemos de soportarnos, debemos de esperarnos, debemos de amarnos. La sociedad dice, si quieres llegar lejos, vete solo. Pero nosotros queremos llegar con otros. Yo no quiero llegar solo, yo quiero llegar con mi familia, si es posible. Yo quiero llegar con mi esposa, con mis hijos, yo quiero llegar con mis hermanos, yo quiero llegar con mi hermana anciana de la congregación, yo quiero llegar con los jóvenes y con los niños. Porque estamos en este peregrinaje. Y me alegra mucho ver aquí tanta variedad y diferencias de edad, de experiencia de vida, pero el más experimentado necesita al menos experimentado, porque lo necesita. Hay vigor el más joven, y el más joven necesita la experiencia de vida del más avanzado en años. Así que, ¿qué queréis que os diga? Yo tengo un sueño. ¿Lo tienes tú esta mañana? ¿Merece la pena esta carrera? ¿Qué dices? ¿Merece la pena? Pues claro que sí, merece la pena. Porque además el camino está abierto. La senda está marcada. Jesús ha dejado sus pisadas. Y es maravilloso seguirle. Vamos a orar. Te pido que inclines tu rostro, por favor. Estamos en la presencia del Señor y el tiempo de silencio en nuestras vidas ahora mismo es importante para reposar lo que hemos escuchado, de que el Señor nos quiere dar una visión de altura de su persona y una visión de profundidad de nosotros mismos y una visión de anchura de cómo es el mundo. Y quiero que puedas asentir a esta palabra de la Escritura que dice: tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti, Señor. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo. Y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Gracias, Señor, por estar siempre a nuestro lado, por guiarnos por el camino correcto, por hablarnos al corazón vez tras vez. Y así como tú nos hablas, esperas respuesta de nosotros, Señor. Y nosotros te decimos, Padre, que vamos adelante en tu nombre, en tus fuerzas. Gracias por donde nos has puesto. Gracias por la iglesia en la que me has colocado con mis hermanos. Ayúdame a correr la carrera con ellos. Señor, que me des de esa visión tuya del cielo, de arriba, para que sepa quién eres tú. Tu carácter, tu persona, tus atributos. Ayúdame a conocerme a mí mismo, Señor, porque sé que mi corazón es engañoso. Y ayúdame, Señor, a ver a este mundo como tú lo ves, con ojos de misericordia y de amor. Y, Señor, ayúdanos a ser agentes enviados tuyos, agentes de salvación. Y también que como iglesia podamos ser un testimonio vivo, Señor, que cada persona que entre en este lugar pueda ver a una iglesia que adora, a una iglesia que vive, una iglesia que se cuida unos de otros, una iglesia que se ama. Cuida de los débiles, de los enfermos, de los que están titubeando, de los que dudan, Señor. Atráelos hacia ti, recuérdales lo que tú has hecho. Fortalece la mano de los que sirven, de los que trabajan, de tus siervos aquí. Así que muchísimas gracias, Señor, que vas por delante y nos queremos agarrar a tu mano. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén, amén.